Stay safe on the roads with Rain-X Vision Beam Wiper Blades, now at Menards. For over 40 years, Rain-X has provided drivers with products to outsmart the elements. Their Vision Beam Wiper Blades are easy to install and are designed to provide a smooth, streak-free wipe every time. Save big money on all Rain-X products now at Menards. And don't forget to check out our flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money at Menards.
La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
Hoy hacen pública la estafa maestra.
Paola.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Y Jaime. Abren la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
¿Cuántos los involucrados?
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así.
Bueno, pues ya estamos aquí juntos esta tarde de jueves. Gracias por estar con nosotros aquí en Grupo Fórmula. Y vaya que tenemos información y vaya que también tenemos música esta tarde. Vamos a estar acompañando de la tarde calurosa en la capital de la República Mexicana con música. Sí, ciertamente estamos escuchando a J Balvin con este, pues, esta superestrella que están anunciando la creación de Oye, una aplicación para bienestar interactiva y bilingüe que, según esto, va a estar ofreciendo prácticas diarias y creativas en español e inglés a partir del mes de septiembre. Todo eso y mucho más le vamos a estar platicando y, por supuesto, también presentándole a través de las frecuencias del 104.1 FM, 1500 de AM juntos y la agenda informativa, todo lo que está ocurriendo y todo lo que ocurrió el día de ayer en el reclusorio con este tema que tiene que ver con la fiscalía y este caso que involucraba al exconsejero jurídico de la presidencia de la República, Julio Scherer, pues no transitó, incluso quedó, pues sí, ciertamente no muy bien parada la Fiscalía General de la República. Vamos a entrar a detalle en ese tema. Por supuesto, también nos vamos a detener en lo que está ocurriendo con la vacunación en la Ciudad de México. Comienza este ejercicio para menores de edad, 12 a 14 años. Hay dos centros de vacunación. Hablaremos de ese tema y también nos vamos a detener en ello. ¿Qué está ocurriendo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Por supuesto, con los incidentes que se han registrado. Ha habido mucha atención en lo que está ocurriendo con las operaciones en el espacio aéreo del Valle de México, con la reconfiguración, y también vamos a detenernos en ese tema. Vamos a hablar con los controladores, cómo va la relación con el CENEAM. Se fue Víctor Hernández hace algunos días, ya hay una nueva relación laboral con el nuevo titular. Hablaremos al respecto y, por supuesto, nos vamos a detener en ello. Vamos a platicar de este, lo que tiene que ver con el Tren Maya, el impacto ambiental que se conoció que el día de ayer ya se dio, el tramo sur del tramo 5 del Tren Maya, ese que comprende Playa del Carmen a Tulum. Hay mucho, muchísimo que hablar, ¿eh? Vamos a detenernos en eso. Y, por supuesto, Dani Rentería no puede dejar de estar en la agenda informativa lo que ocurrió el día de ayer en el estado de Jalisco. No se vieron los Tigres, creo que nunca les avisaron que ya estaban en las semifinales. Y hoy, el América con el Pachuca, mi Dani.
Así es, Jaime, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poder saludarles. Sí, un repaso el que le dio el Atlas al equipo de los Tigres. Ayer el equipo de los Tigres, el más poderoso económicamente del fútbol mexicano. Pero hoy la historia se centra en el arbitraje femenil de nuestro país. Y es que hace historia justamente Karen Díaz Medina como la primer árbitro asistente en una Copa del Mundo. La primer árbitro mexicana en una Copa del Mundo. Repite César Ramos como árbitro central. Así que vamos a detenernos un poquito en eso, Jaime, más adelante, para decirles quién es y qué ha hecho, cuál la trayectoria que ha tenido esta extraordinaria árbitro mexicana ya en la Copa del Mundo, Jaime.
De eso y mucho más vamos a estar platicando, mi querido Dani. Ya en un ratito más se une a esta charla Paola Rojas y, por supuesto, Mau Mancera y todo el gran equipo que estamos ya preparados para entrar con ustedes de aquí hasta las 6 de la tarde. Vamos a la pausa comercial. 5:05, regresamos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Son las 6 de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Pero qué clase rumba, pa, la que yo cogí anoche. Que no recuerdo lo que sucedió. Pero qué clase rumba, pa, la que
yo. Hoy estamos de vuelta a las 5:08. Es el tiempo del centro del país. Mucho hemos platicado de lo que está sucediendo en el espacio aéreo del Valle de México. Hemos hablado con las autoridades, hemos hablado con los pilotos, hemos hablado también con las propias organizaciones gremiales que tienen que ver o que están involucradas en toda la reestructura del espacio aéreo del Valle de México a raíz de la entrada en operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y, por supuesto, la convivencia que existe con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Las cosas, pues, todo parece indicar que no han cambiado del todo y siguen existiendo algunos incidentes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Está con nosotros conectado vía telefónica el secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, José Alfredo Covarrubias, a quien saludo y le doy la bienvenida. ¿Cómo está, secretario? Qué gusto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias, aquí a sus órdenes.
A ver, secretario, cuéntenos, hoy nuevamente veíamos con preocupación que existen y han existido nuevos incidentes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, aviones que intentan pues aterrizar después del itinerario que tienen programado y tienen que levantar el vuelo de nueva cuenta por cuestiones que están sucediendo en tierra, quizá aviones que están trasladándose, que están siendo carreteados, quizá propios aviones como esa imagen que se hizo viral en redes sociales de hace algunas semanas de un avión que está a punto de despegar. ¿Qué está sucediendo hasta este, pues prácticamente jueves de esta semana, secretario?
Bueno, los incidentes que se mencionan en alguna publicación el día de hoy no, en realidad no son incidentes. Sí, son idas al aire, se ha estado vinculando la ida al aire, que es parte de un procedimiento de aterrizaje normal de un avión, con incidentes. Los incidentes es cuando se pierde el control de la situación y se, de alguna manera se vulnera la seguridad, que nosotros los hemos reportado para evitar que pase algún accidente, para evitar que siga deteriorando la seguridad. Y en el caso de estos vuelos, lo que pasó es un fenómeno meteorológico que nosotros denominamos cizalleo o wind shear. Y entonces el piloto, cuando siente esa inestabilidad del aire, ese movimiento irregular del aire y fuerte, decide, para mantener la seguridad precisamente de su vuelo, irse al aire y volver a intentar la aproximación. Obviamente, pues esto puede causar alarma en la gente, pero es una situación controlada y que no ponen en riesgo la seguridad. Precisamente para mantener la seguridad es que el piloto toma esa decisión.
Entonces, estas imágenes y estas informaciones que se han señalado sobre incidentes, ¿se descarta? ¿Ha sido actividad de la cual ustedes como controladores aéreos y los pilotos que van tripulando las aeronaves lo tienen como situaciones que se pueden presentar cuando se está aterrizando un avión?
La imagen que vimos de una noche donde estaba lluvioso y habían dos aeronaves, una aeronave por despegar y otra aterrizó en la misma pista que estaba ocupada, ese sí fue un incidente y por eso así lo manifestamos y se tiene que investigar. Ahora, las investigaciones de los incidentes por lo menos lleva de 2 a 3 meses, pero en el caso de los siguientes eventos que se han presentado, no se consideran incidentes porque tanto el piloto y el controlador están conscientes de cuál es la situación y toman decisiones para mantener la seguridad.
Ah,
pues interesante que nos lo comente, secretario, y también tranquilizador por todo lo que hemos estado pues reporteando durante las últimas semanas, que tiene que ver con esta situación adversa que se ha vivido en los últimos días en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La llegada del nuevo titular a los al CNEAM, luego de los incidentes aéreos, luego de la renuncia del exdirector, la llegada de Ricardo Torres Muela, ¿se ha reflejado en la relación laboral y en todo lo que había ocurrido a últimas semanas con los controladores aéreos, secretario?
Pues empieza a fluir un poco mejor, por lo menos el ambiente de trabajo ha mejorado, ya no se sienten amenazados y están tomando las decisiones para mantener la seguridad, para hacer bien su trabajo, sin la presión y sin las amenazas. Creo que ya de por sí el trabajo es muy estresante como para estar defendiéndose de algo que pudiera suceder o sintiéndose vigilados. En ese sentido ha disminuido esa presión y se está trabajando mejor y se empiezan a tomar medidas que consideramos positivas, ¿no? Quitando a algunos elementos malos que dejó el anterior director y poniendo nuevos que son reconocidos por su capacidad. Sin embargo, pues falta mucho por hacer.
Sobre eso que falta por hacer, ¿en dónde pondría el acento, secretario? Sabemos que hubo una tensión muy importante para los controladores aéreos, largas jornadas de trabajo, no se permitían los descansos, vaya, los descansos obligados o las horas que tienen que tomarse como vacaciones. Existía una tensión importante entre los controladores aéreos, algún sector, y las autoridades. ¿Esto ya disminuyó?
Sí, está disminuyendo y están haciendo los cambios de acuerdo con las leyes. Falta sentarnos a platicar, falta no, que nosotros le podamos entregar el diagnóstico de lo que está ocurriendo para tomar las medidas que corresponden. Y pues agradeciendo mucho la oportunidad que nos da de aclarar a la gente, el espacio aéreo es seguro, ¿sí? Nosotros mismos acabamos de aterrizar de un vuelo, y la aproximación un poco con turbulencia, incómoda quizá por esa turbulencia, pero seguro. Y precisamente el motivo por el cual nosotros reportamos que estaban sucediendo incidentes es como una alerta para no permitir que se sigan presentando esas situaciones, corregirlo y evitar que pase un accidente. Ese es nuestro principal objetivo como controladores de tránsito aéreo.
Estamos platicando con José Alfredo Covarrubias, él es secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo aquí en la República Mexicana. ¿Ya platicó usted con Ricardo Torres Muela, el titular de los servicios de la navegación en el espacio aéreo mexicano, secretario?
No, todavía no. Estamos esperando que nos convoque, estamos esperando que tome posesión bien y conozca de los asuntos, y estamos listos para reunirnos cuando él nos diga.
¿Ya se sentó usted con el subsecretario Jiménez Pons también para platicar de ese tema después de lo que ocurrió durante las últimas semanas?
No, tuvimos un acercamiento en algún evento y le hice algunos comentarios. Quedó pendiente también de reunirnos para platicar y que le dé los pormenores de lo que estaba ocurriendo.
Reiterando el llamado que usted hace, ¿es seguro la convivencia de aeropuertos operando simultáneamente como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que ya tiene una labor importante en cuestión civil, más allá de la operación militar que ya se tenía desde hace varios años? ¿Es seguro las operaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca, que quieren hacer este triángulo junto con las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, secretario?
Es seguro, sí. Quizá no con el proyecto que ellos propusieron. Por eso hemos pedido a los controladores que usen su experiencia, sus capacidades para tomar las decisiones, a diferencia de que antes del cambio del director de CNEAM, pues estaban amenazados a usar procedimientos que se probó ampliamente que no eran los mejores. Entonces, hoy están tomando las medidas que sean necesarias con base en su experiencia y a muchos años de trabajo, y son seguras todas las operaciones, y pueden convivir. Quizá no hay operaciones simultáneas, pero hay muchos métodos para poder mantener la seguridad entre todos estos vuelos del aeropuerto Felipe Ángeles, en la Ciudad de México, Toluca, Puebla, Cuernavaca, y algunas veces menciono el de Atizapán, también está en
Puebla y Cuernavaca, también no hay que perderlos de vista. Pues secretario, muchas correcto. Gracias por minutos y nos tranquiliza escuchar lo que nos está comentando.
Les agradezco mucho y sigo a sus órdenes. Muy buenas tardes.
Cuídese mucho. Es el secretario general del Sindicato Nacional de Controladores Aéreos, José Alfredo Covarrubias. Y antes de la pausa comercial, no hay que perder de vista lo que hoy anunció Aeroméxico, ya que estamos en ese sentido de todo lo que está ocurriendo con el aeropuerto Felipe Ángeles. Esta tarde, Aeroméxico, pues está anunciando ya la expansión de su red de conectividad desde y hacia la zona metropolitana del Valle de México con las rutas hacia el aeropuerto Felipe Ángeles a partir del 15 de agosto, más frecuencias semanales. A Acapulco serán 7, a Cancún serán 7, a Guadalajara serán 14, a Monterrey serán 14, a Oaxaca serán 7, a Mérida se mantiene con 7, Puerto Vallarta se incrementará de 4 a 7 y Villahermosa de 3 a 7. Son las nuevas rutas que van a estar implementándose en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y también las que ya tiene en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Así que bueno, pues esto es lo que da a conocer Aeroméxico esta misma tarde. Vamos a la pausa comercial, las 5 de la tarde con 20 minutos, ya volvemos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora. 3:04 de la mañana, ven más que estas ganas, vamos a llegar a mi cama. El ignorado por ti, todo ha sido por ti. Mi cuerpo sin saber te llama. Y estas no son horas de llamar, pero es que el deseo siempre puede más. Podemos pelearnos y hasta alejarnos, pero cuando llega la hora, decido por ti, te decides por mí. A la misma hora, dan ganas de ti, te dan ganas de mí.
Bueno, ya son las 5 de la tarde, 23 minutos, es el tiempo del centro del país. Gracias por continuar juntos esta tarde a través de Grupo Fórmula. Recuerde que estamos en el 104.1 FM, 1500 de AM. Simultáneamente también estamos en www.radioformula.mx, en TuneIn Radio y en todas las plataformas digitales también, donde puede escuchar Grupo Fórmula a través de nuestros espacios digitales. Oigan, hoy, desde ayer en la noche, nos enteramos de esta manifestación de impacto ambiental del tramo 5 del Tren Maya, esto que ha sido tan polémico. Hoy vimos a través de la jornada también que pues se publicó parte de esto, el tramo 5 sur del Tren Maya, que va de Playa del Carmen a Tulum. Ya existe una manifestación de impacto ambiental. Hay que entender qué es lo que se conoció y también hay que comprender que entonces se está toda trabajando sin esta papel fundamental para poder llevar a cabo una obra con estas características. Está en la línea telefónica y me da mucho gusto poder saludar a Isaac Alejandro de la Rosa. Él es biólogo, integrante de este movimiento de Sélvame del Tren. Isaac, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
A ver, Isaac, ¿tú qué información tienes sobre esta manifestación de impacto ambiental que conocimos hoy? Ya se tiene y está, pues, no sé si ya está autorizado por la parte de la Secretaría de Medio Ambiente de la Semarnat. ¿Qué información tiene?
Ok, para empezar hay que aclarar muy bien, es la manifestación de impacto ambiental de el tramo sur, de el tramo 5 del Tren Maya, que efectivamente va de Playa del Carmen a Tulum. Entonces, es la mitad de lo que esperábamos recibir y he de admitir que nos llegó de sorpresa. No es para nosotros inconcebible que un trabajo de esta escala se haya hecho en esta escala de tiempo, ¿no? Entonces estábamos muy interesados en realmente qué información iba a contener. Y bueno, ya dando una revisión adecuada al documento, pues nos encontramos con lo que realmente esperábamos, un documento en el que puedes ver el momento preciso en el que los agarraron las prisas y tuvieron que hacer un trabajo incompleto. Realmente hay muchas cosas faltantes. Todavía no está aprobado por Semarnat, evidentemente. Uno de los documentos que se compartieron es precisamente una carta a la dependencia de Semarnat de impacto ambiental, en la que están solicitando que pues ya puedan reanudar las obras del tren, porque ya entregaron su manifestación de impacto ambiental, lo cual no es procedimiento. Primero se tiene que aprobar y hasta después van a poder reanudar sus obras.
Sobre los hallazgos, sé que es un documento muy amplio, Isaac, sé que hay que leerlo muy puntualmente. ¿Qué es lo que podrías destacar? ¿Y qué es lo que ustedes, siendo especialistas, podrían destacar de estos primeros momentos al cual se han acercado al documento?
Claro, efectivamente, eso es un documento que no es para leerse en una tarde, esto es una lectura de 1800 hojas, pero pues enfocándonos en los puntos importantes del documento, pues sí se nota lo primero que se nota es una falta de recursos humanos. Es un equipo de poco más de una decena de personas el que realizó este trabajo de investigación, y pues tener un equipo tan poco numeroso para la escala de un proyecto como es el Tren Maya, pues es inconcebible. La mayoría efectivamente son biólogos, hay algunos maestros en ciencia, otros geólogos, pero el equipo se ve poco diversificado. En el documento no señalan sociólogos, y entonces en realidad la información que contiene está bastante laxa en las partes que nos importaban mucho. Se notan que el momento en el que les dijeron ya tiene que quedar este documento iban más o menos en el capítulo 5, que es cuando dejan de haber referencias bibliográficas en el documento. De un momento a otro, de un capítulo a otro, ya no hay referencias bibliográficas, lo cual implica una falta de tiempo y recursos para la redacción de esta investigación, y es precisamente en un capítulo muy crítico, que es todos los efectos del impacto ambiental de este proyecto. La parte que habla del impacto a las zonas kárticas, lo cual es una de las principales preocupaciones en la región, apenas supera una decena de páginas en todo el documento. De las 1800 páginas, alrededor de 15 hojas hablan nada más de karst y de cenotes y aguas subterráneas. Entonces se refleja una falta de información, una falta de tiempo y una falta de recursos.
Pues qué delicado. Isaac, estamos platicando con Isaac Alejandro de la Rosa, él es biólogo, integrante del movimiento Sélvame del Tren, ese movimiento del cual hemos platicado muchísimo sobre lo que está sucediendo alrededor del Tren Maya, de su obra, de su impacto. Habla también el documento, por lo que tengo entendido, de especies que se encuentran, especies nativas que se pueden ver impactadas, y veo también prioridades en torno a vías que se pueden estar trabajando, ampliaciones también de derechos de vía. Vaya, hay otros ámbitos informativos que no sé si sean del interés de ustedes y no sé si sean informativamente hablando relevantes para todo lo que se ha dicho alrededor de la obra del Tren Maya, Isaac.
Claro, ahorita tocaste uno de los temas que se me hacen muy interesantes. Se ve el trabajo de los estudios tanto de flora como de fauna. Los empezaron el año pasado, para nuestra sorpresa. La verdad es que a la fecha no nos hemos encontrado con ninguno de los investigadores que han estado haciendo este estudio. No sabíamos que ya habían empezado, pero sí, todo señala que iniciaron desde el año pasado, y pues los inicios de su estudio se ven bien fundamentados. Se ve que estudiaron la literatura de la región, de estas personas que realizaron el estudio principalmente vienen de Veracruz. Entonces, pues tuvieron se informaron del ecosistema al que llegaban. Sin embargo, hay detalles muy críticos, por ejemplo, ahorita en fauna de especies carismáticas, hablando del jaguar, hay una parte del documento en la que menciona que en todos sus recorridos por la selva no encontraron evidencias directas, que sería encontrarse uno, o indirectas, que sería encontrarse huellas o heces de jaguares. Entonces, en el estudio señalan que, como no se encontraron ni evidencias directas ni indirectas, pues entonces no debe haber jaguares en la zona en la que pasa el Tren Maya, lo cual pues nosotros podemos refutar perfectamente, porque varias de las asociaciones que colaboran con nosotros y que conocemos la fidelidad de sus datos, pues pueden comprobar con la mano en la cintura la presencia de esta especie en la región, ¿no? Entonces, hay detalles así críticos que se pueden observar hacia donde veas en este documento.
Vemos también
por ejemplo, que la afectación a la integridad física de los cenotes de la zona se encuentra contemplada dentro del documento como un factor adverso, pero en condición moderada. ¿Coincides?
Para nada. Esta es la parte precisamente del documento que te platicaba, que se ve que los agarraron las prisas y que ya no tienen referencia para generar un marco teórico que te pueda respaldar lo que estás diciendo. Toda esa sección en la que hablan de los impactos tanto benéficos como en contra que tendría la construcción del Tren Maya es completamente arbitraria la escala en la que lo dijeron. Hay conceptos que están como riesgo severo crítico, riesgo severo moderado, pero nada de esto señalan los fundamentos de en qué literatura, en qué escala se están basando para hacer estas acusaciones. Aún así, en el cuadro final del resumen ejecutivo, tú puedes ver cómo la suma de todos los impactos benéficos da un total de 8, de los cuales son 4 moderados y 4 de poco valor, y los impactos negativos son un total de 25, de los cuales uno es crítico. Me parece que 8 son severos y el resto son de mediana importancia. Entonces, son 25 impactos en contra versus 8 impactos benéficos, entre comillas. Es preocupante.
Claro. Y por último, Isaac, veo, no sé si sea una sentencia o si sea también pues ya un resultado de este estudio o esta manifestación de impacto ambiental, que señala que las tendencias del deterioro ambiental históricamente registradas en Tulum y Playa del Carmen se van a agravar con o sin Tren Maya. Esa es una parte también que podemos estar siendo testigos, más allá de que existe el Tren Maya o no, por el crecimiento desmedido que ha tenido Tulum, que ha tenido Playa del Carmen y otras de las zonas de la región.
Claro, sí, esa que estás mencionando es la conclusión del documento, así inicia su conclusión, bueno, a pesar de todos esos impactos que te estoy mencionando, que ellos incluso encontraron que hay muchísimos más impactos negativos en contra de la región que positivos, la conclusión fue no va a generar suficiente daño como para que sea significativo en comparación a el impacto que ha tenido el desarrollo de la región. Esa es una de las preocupaciones más grandes que tenemos nosotros, de hecho, de la generación del Tren Maya, sí los impactos directos que va a haber por la construcción, que van a afectar la flora, que van a afectar la fauna y que van a afectar el paso del agua natural, pero también todo el desarrollo que va a venir a partir de esto, eso es en parte lo más preocupante. Ellos mencionan que, pues sí, la construcción como tal del tren no va a ser significativa comparativa con el desarrollo que ha habido históricamente en la región, que ha sido el más rápido del país, pero no mencionan que este desarrollo se va a ver incluso acelerado por la presencia del tren.
Claro.
Y eso amenaza de manera crítica a los ecosistemas de la región.
Pues veremos qué es lo que sucede, y ya con más tiempo, Isaac, ojalá nos regales más espacio dentro de tu agenda para que nos ayudes a comprender, como bien lo dijimos al inicio de esta charla, 1800 páginas son muchísimas, hay que entrarle al detalle de todo lo que se está señalando en este manifiesto de impacto ambiental. Isaac Alejandro de la Rosa, biólogo integrante de este movimiento de Sélvame del Tren, gracias por estos minutos, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por la invitación. Muy buena tarde. Nos vemos pronto.
Hasta pronto. Vamos a la pausa comercial. Las 5:35. Regresamos juntos esta tarde.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Fíjense que estoy revisando datos interesantísimos que comparte el World Justice Project. Presentan por cuarta ocasión los resultados en materia de Estado de Derecho en todas las entidades de este país. Y pues son malas noticias. Hay un estancamiento y en algunos casos incluso deterioros en materia de Estado de Derecho. Agradecemos mucho que estés con nosotros para hablar al respecto, Erendira González Portillo, que es coordinadora del World Justice Project. ¿Cómo te va? Y qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No, pues un gusto y agradecerles el espacio para contarles sobre el Índice de Estado de Derecho en México, que justo presentamos nuestros datos el martes. Y pues sí, como lo mencionas, identificamos que hay un estancamiento, incluso un deterioro en el Estado de Derecho en los últimos años. Esta ya es nuestra cuarta edición.
Eso, justamente, tienen ya las referencias de las ediciones anteriores y bueno, pues, ¿qué aspectos están estancados? ¿En cuáles hay deterioros? ¿Cómo se aprecia además esto diferente de entidad en entidad? En fin, ¿qué nos comparte Serendia?
Claro, pues mira, empecemos un poco como qué es el Índice de Estado de Derecho. Y básicamente lo que hacemos es, ¿no?, tomar este monstruo de tema que es Estado de Derecho y hacemos, ¿no?, mediciones en distintas dimensiones del Estado de Derecho. Y lo que identificamos es que en una escala del 0 al 1, donde el 1 es la mayor adherencia, pues México tiene todavía una brecha importante, ¿no?, para llegar a alcanzar la mayor adherencia al Estado de Derecho. Las entidades que están hasta arriba llegan hasta el punto 49, ¿no?, menos de la mitad de la tabla. Entonces esto ya nos habla de que hay pues bastantes tareas por realizar para poder alcanzar y fortalecer el Estado de Derecho. Lo que vemos es que ¿no?, ya después de 4 años de hacer esta medición, pues empezamos a identificar ciertas tendencias. Y lo primero que vemos, como mencionabas, es hay un estancamiento. Los cambios que ha habido en estos 4 años son marginales, son pequeñísimos como para poder decir que ha habido un cambio sustantivo. Del año pasado a este año, identificamos 14 estados en los que hubo descensos, 12 estados en los que no se ha movido nada, y aumentos en 6 estados que han mejorado marginalmente, pero han mejorado el Estado de Derecho. Al respecto, encontramos 3 tendencias principales, ¿no?, que pueden explicar este debilitamiento. El primero tiene que ver con los contrapesos institucionales al Ejecutivo Estatal. 17 entidades descendieron en este tema, y las razones, los indicadores que vemos es han debilitado como contrapesos al Ejecutivo Estatal, el legislativo, ¿no? El poder legislativo se ha debilitado como un contrapeso al ejecutivo, el judicial también ha sido una caída importante, y algo que nos preocupa mucho es la caída en 15 entidades en el tema de sociedad civil y prensa como un contrapeso. Esto es bien importante porque es el contrapeso más fuerte que tenemos al ejecutivo estatal y está cayendo. Ya van, ¿no?, algunos años esta tendencia de caída del contrapeso, ¿no?, de la sociedad civil y la prensa. Entonces, este es el primero. El segundo tiene que ver con justicia, y este también es un tema que ya viene siendo una tendencia en unos años atrás para acá. El tema principal, justicia penal, identificamos caídas en 14 estados, y este deterioro también ya viene ¿no?, de años atrás, pero uno de los temas que identificamos son temas de problemas con la efectividad de las investigaciones en policías, ¿no? Ahí ya tenemos otro tema importante. Y, ¿no?, segundo tema. Tenemos también el tema en justicia civil. Ahí también vemos que falta un tema de rapidez para poder resolver los temas de justicia civil. Pero aquí vemos una esperanza, una islita por ahí, que tiene que ver con los mecanismos alternativos de solución de controversias. Es una alternativa excelente para agilizar estos procesos de justicia. Y nuestro tercer hallazgo más importante tiene que ver con el combate a la corrupción. Estamos estancados, básicamente. Estancados en este tema.
¿En las 32 entidades?
En las 32 entidades ha sido muy pequeños los cambios, y ha caído en 16 estados en estos últimos años. Uf. En donde en particular, ¿no?, el tema de corrupción, dentro del Poder Judicial y con los sistemas de seguridad y procuración de justicia, la corrupción es un tema a poner atención. Entonces, ¿no?, el índice nos da estos hallazgos súper concretos, súper específicos, de las tendencias que vienen.
Claro. Oye, Erendida, ¿y cómo entender esto último y cómo dar respuesta cuando el gobierno de la República, yo sé que estás hablando a nivel estatal, pero el principal discurso del gobierno federal es el combate a la corrupción? ¿Qué está pasando entonces localmente? Y también me llama mucho la atención lo que sucede con los equilibrios y las fuerzas políticas. Cuando un gobernador gana o avasalla también en su congreso local, pues se rompen los equilibrios y ahí también se rompen esas estructuras o esos equilibrios políticos que deben existir y que son saludables para las democracias.
Así es, ¿no? Como te mencionaba, identificamos que uno de los temas, ¿no?, que está ahí debilitando, ¿no?, el contrapeso al Ejecutivo es el tema de las legislaturas locales, ¿no? Esos son uno de los contrapesos fundamentales y están debilitados, están bastante debilitados, así como el judicial. Por el lado del combate a la corrupción, creo que identificamos este tema que es bastante sistémico, que tiene que ver no solamente con el tema de, ¿no?, o sea, de la corrupción en general, ¿no?, que es un tema complicado, sino algo ya bien, bien particular que tiene que ver con el Poder Judicial y los sistemas de seguridad y procuración de justicia que jalan, ¿no?, a su vez otros temas, ¿no?, como te mencionaba, ¿no?, el tema de justicia civil, el tema de justicia penal, que al final es un tema mucho más sistémico.
La corrupción y su combate es algo que se escucha de manera constante como una bandera para este gobierno. Erendira, ¿cómo evitar que pues muchos asuman que hay motivaciones políticas para, digamos, detrás de estos resultados que ustedes difunden?
Sí, mira, para nosotros es súper importante el que sepan que hay total apertura de esta información, de estos datos, y que es un tema para poder identificar debilidades y fortalezas. Porque,
a ver, déjame replantear la pregunta. ¿Cómo miden ustedes esto que me estás planteando? Porque nos compartes las conclusiones y concluyen, claro, que estamos estancados en cuanto a combate a corrupción o incluso ha aumentado la corrupción. Y ya mencionas, no hay contrapesos o los contrapesos están debilitados, el tema del Poder Judicial, y pues sí, aplastar a la prensa, aplastar a la sociedad civil, pues desde luego debilita los contrapesos. Pero ¿cómo lo miden? ¿Cómo es que llegan a estas conclusiones, Erendira?
Excelente pregunta. Para nosotros, ¿no?, para generar todo este índice con, ¿no?, 8 factores, 42 subfactores, utilizamos varias fuentes, 3 fuentes en particular. La primera son encuestas a la población general. Vamos a hacer 400 encuestas a los 32 estados. Preguntamos en zonas rurales, zonas urbanas, distinto tipo de población. Segundo, tenemos más de 2.100 entrevistas o encuestas con especialistas en los sistemas de justicia y en los sistemas de salud. Esto también, ¿no?, a nivel estatal es un tema increíble que nos permite ir aportando, ¿no?, más capas de profundidad. Y tercero, tenemos datos estadísticos, información generada por fuentes como el INEGI, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad, Artículo 19, el INAI, que son fuentes administrativas o encuestas bastante robustas, rigurosas, que nos permiten darle un equilibrio a esta información. Entonces, ¿no?, los datos están ahí, ¿no? Es la voz de mexicanos, son datos administrativos de organizaciones e instituciones reconocidas y, ¿no?, aquí los datos que presentamos no hay más, ¿no? Están transparentes, están abiertos para todos. Y creo que ha sido de bastante utilidad para, ¿no?, en este caso, a este momento llevamos ya 18 entidades en las que utilizan el índice de Estado de Derecho como una fuente para poder medir en sus planes estatales de desarrollo o en sus políticas anticorrupción, lo cual para nosotros es una gran noticia porque es un reconocimiento de sabemos que hay una brecha, pero podemos trabajar, ¿no?, y subir.
Rápidamente, y antes de despedirnos, Erendira, ¿quiénes serían las 3 entidades que han trabajado mejor y quiénes las 3 que no o que les falta todavía mucho por trabajar?
Tenemos en la cabeza a Querétaro, Yucatán y Guanajuato. Cada una tiene sus propias fortalezas y sus debilidades distintas. Tenemos hasta abajo a Quintana Roo en el lugar 30, a Morelos en el 31 y a Guerrero en el 32, que ahí también tienen algunas fortalezas que han ido, pero también tienen debilidades bastante fuertes que hay que trabajar.
Pues la verdad que vale la pena detenerse a ver los detalles de estos resultados, pero por lo pronto esto que nos compartes es bien interesante y te lo agradecemos mucho, Erendira. ¿Cómo podemos consultar otros detalles de este proyecto?
Sí, tenemos a la disposición tanto toda la información como un micrositio donde pueden jugar con los datos y sacar gráficos en nuestra página que es worldjusticeproject.mx.
Bueno, pues ahí entonces, para el que se quedó con ganas de más. Por lo pronto, gracias por esto, Erendira, que sigas bien. Un abrazo, buenas tardes.
Un abrazo, muchas gracias a ustedes.
Gracias, Erendira González Portillo, coordinadora del World Justice Project. Mauricio Mancera, qué gusto saludarte y escucharte con la información. ¿Con qué nos vas a sorprender este día, Mau? Buenas tardes.
Buenas tardes, Paola. Y fíjate que yo quiero este jueves hablar de dos portadas que van a revolucionar. Bueno, no sé si van a revolucionar, pero una sí es histórica. Me refiero a la portada que protagoniza la madre de Elon Musk, que está haciendo historia como la figura principal en Sports Illustrated, posando en un traje de baño a los 74 años. Se convierte en Maye Musk en la modelo de mayor edad en aparecer en esta portada de la mítica revista, y ella quiere dar un mensaje en donde la edad no es un impedimento para cumplir tus sueños, y a todas esas mujeres que cuando van a la playa a determinada edad ya les da pena ponerse un traje de baño o siempre se están cubriendo el cuerpo, demostrarlo de manera orgullosa. Y pues es un mensaje de empoderamiento bastante, bastante interesante el que está narrando y mostrando no solo en las imágenes, sino en la entrevista, Maye Musk.
Oye, me encanta, me gusta. Vaya, el solo hecho de que me lo cuentes ya me emociona, y debe tener muchísimo de interesante esta mujer. Ve nada más lo que ha hecho el hijo, no, ve nada más. Bueno, ve nada más cómo tiene a Twitter con el Jesús en la boca de que lo compra o no lo compra. Ya les puso esta condición de que o se deshacen de los bots o no va a haber la bonita transferencia de cuántos, 44 mil millones, todos esos ceros. ¿Sí? Pues me gusta.
De hecho,
esa
portada. Sigue siendo, él dice que sigue interesado en comprar, pero la plataforma de Twitter menciona que solo el 5% o menos del 5% de los usuarios son bots, y Elon y su gente dice que obviamente esa cifra es mentira, que son más de ese porcentaje. Entonces están en el análisis para ver cuántos bots hay, para ver si eso influye en una rebaja, en una oferta para la compra de la plataforma. Y fíjate que Elon no es el único millonario, los tres hijos de Maye Musk son billonarios, entonces algo bien hizo esa señora que en su juventud se dedicaba a ser modelo. Oye, y por pues otra parte, sí,
les dio lecciones de abundancia. Claramente no tenemos ni una tía lejana así, pero bueno, ¿qué más?
Oye, otra portada que me dio muchísimo gusto fue la del mexicano Diego Luna, que comparte pues reflectores con Ewan McGregor, Pedro Pascal y Rosario Dawson. Son las nuevas estrellas de Star Wars, son la portada de Vanity Fair, y bueno, tienen el título de La rebelión será televisada. Y todo este año y a principios del siguiente veremos a Star Wars por todos lados. Son cuatro las series que se van a estrenar. Una ya es ahorita el 27 de mayo, la de Obi-Wan Kenobi. Luego está Andor, luego Ahsoka y The Mandalorian, la segunda temporada. Se estrenará a finales de año o principios del 2023. Y me da muchísimo gusto ver a Diego en las grandes ligas, en la portada de una revista tan importante y codeándose con los grandes como es él.
Ah, pues qué bien por Diego y por todos los fans de Star Wars, entre ellos Jaime Núñez, ¿cierto?
Más o menos, fíjate que me gusta Star Wars, pero me gustan las tres básicas, ya toda esa mezcolanza que hicieron de la primera a la segunda y luego la tercera y luego el... No, eso ya no le entendí, me perdieron, estoy completamente confundido.
Es que si
o sea, Baby Yoda...
No, Baby Yoda ya es... No, yo nada más... ¿Cuál es la primera? La Guerra de las Galaxias. ¿El Imperio Contraataca y el Jedi?
Ajá. El regreso tres, del Jedi.
Esas tres son las básicas. Ya las demás me perdí.
Mucha marihuana. No, que además no sabes qué va antes y qué va después. Entonces exacto. No sabes si Princess Leia ya no es Princess, sino Reina Madre. Ya, exacto. Yo también ya coincido.
Y pensar tanto en una película, ay no, ya mejor no.
Sí, cuando generalmente uno ve las películas es para no estar pensando, exacto, y estar entretenido. Y aquí sí tienes que estar concentrado. Exacto. Oigan, muchachos, y nos dieron una gran lección de cómo controlar nuestro mal carácter, porque por su genio se quedó sin ser el genio Will Smith. Ya en la segunda parte de Aladdin, él no será el que interprete a este personaje, en donde en la primera se llevó los aplausos y las palmas de todos. Pero ahorita se cree que La Roca, Dwayne Johnson, será quien lo supla, y esto se debe a que a mes y medio del accidente que protagonizó, bueno, más bien incidente que protagonizó en la entrega de los premios Oscar con Chris Rock, sigue teniendo repercusiones. Recordemos que también Netflix paró unas películas que tenía con él. El estreno de Bad Boys también está aplazado porque ese sí no se va a cancelar, ya se filmó. Pero bueno, las repercusiones siguen por no saber controlar el mal humor.
Pues sí, la verdad es que usen sus palabras, como les digo a mis hijos, que a cachetazos no se resuelve nada. Mauricio Mancera, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, compañeros.
Deportes con Dani Rentería.
Dani Rentería, nos tienes los deportes y el AME, el más grande hoy en la noche, mi Dani.
Yo sé que te dolió decir eso, como que no te salió así como muy de adentro, pero es la realidad. Hoy en la noche el equipo de las Águilas del América pretenderá volar alto, y digo pretenderá así, con mayúsculas, porque ¿saben qué? El Pachuca siempre le ha pegado al América, siempre nos ha causado un tremendo dolor de cabeza. Nos ha eliminado en rondas de cuartos de final, en rondas de semifinales, en finales incluso. Yo recuerdo aquel gol de Cuauhtémoc Blanco cuando el equipo lo dirigía Luis Fernando Tena allá en Pachuca, y parecía que el América podría hacer algo importante, y nanay, finalmente el Pachuca terminó imponiéndose. En fin, la verdad que será un gran partido de fútbol. Esperemos que así suceda, como lo fue el de anoche, donde el Atlas ofreció un concierto espectacular, con una goleada al equipo de los Tigres, al equipo económicamente, dicen por ahí los estadistas, los economistas, el más poderoso del país. Y es que sí, en esta ida de las semifinales, el equipo del Atlas dejando constancia de lo bien que juega el fútbol, de lo que Diego Coca le ha imbuido a este equipo, que es un juego muy vistoso, muy práctico y sobre todo contundente cuando hay que hacerlo, defensivamente también muy ordenado. Así que el campeón aprovechó esas oportunidades cuando mejor jugaba el equipo de los Tigres, que lo fueron por momentos muy peligrosos y parecía que podían sacar un importante resultado. Sin embargo, no fueron certeros al momento de definir ahí justamente la zona de definición. Difícil remontar para el equipo de los Tigres, toda vez que, bueno, pues la historia y las estadísticas dicen que eso no se le da mucho a Miguel Herrera cuando ha tenido que remontar marcadores adversos a 3 goles. Simplemente no lo ha hecho como director técnico. Veremos si ahora la historia da un giro por completo y pueden hacerlo. Furch, Luis Reyes y Julián Quiñones, los hombres que dieron el marcador al equipo del Atlas, que anotaron justamente para el cuadro de Jalisco, para el campeón. Y un día histórico para el arbitraje mexicano, lo decíamos al inicio, y es que hoy, la mujer de hoy justamente es Karen Díaz Medina, primera árbitra asistente mexicana en un mundial, y será en Qatar, y eso sí, es historia pura para el fútbol mexicano y para su arbitraje. La comisión de árbitros dio a conocer 36 árbitros principales, 69 asistentes, 24 miembros del equipo, además del VAR, desde luego que estarán en esta Copa del Mundo. Así que acompañando a Karen Díaz Medina, que será árbitro auxiliar, bueno, pues se une César Arturo Ramos, árbitro central, quien ya estuvo en una Copa del Mundo, repite ahora en Qatar. Fernando Guerrero, quien estará en el VAR, Miguel Hernández y Alberto Morín también son los que estarán ahí. Habrá 3 árbitras centrales por primera ocasión en una Copa del Mundo, dijo Pierluigi Collina. Dice, se priorizó la calidad, más no el género. Felicidades al arbitraje mexicano. Jaime, Pau, Mau, fue lo más relevante de las noticias deportivas.
Jaimito, se acabó esto. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias, Paola Rojas.
Abrazo fuerte. Gracias a todos en cabina. Gracias, Mau, Dani. Se quedan con Azucena Uresti.